Ya comienza Fuera de Tema con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Fuera de Tema, porque vamos a tocar todas las temáticas de carácter internacional, a nivel nacional como internacional. Vamos a tocar política internacional y política nacional, pero vamos a tocar específicamente esos temas que son a veces coyunturales y no se tocan, esos temas de los que a veces no se habla, esos temas de los que no se tiene una amplia difusión. Nosotros, por eso, que hemos colocado a este programa fuera de tema. Fuera de tema también para hablar sin maniqueísmos, fuera de tema para no realizar ningún tipo de utilización, fuera de tema para darte la información como solo mi coconductor te la puede brindar. Por eso, fuera de tema. Fuera de tema con también esos temas musicales que no estás acostumbrado a escuchar. Fuera de tema con esos temas musicales en los cuales ilustramos los diferentes países del mundo. Fuera de tema porque a veces no está en tema, a veces no está en la agenda, pero nosotros lo colocamos en tema, dentro de Fuera de Tema. Y aquí estamos en la 97.9 FM, 97.9, que nos podés sintonizar o por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, pero también nos pueden utilizar, sí, a través de la aplicación. Allí ingresan inmediatamente y pueden formar parte en la aplicación. Bajás en Google Play, colocás Radio Cultura y la tenés en iPhone, en Android. Acá tenemos iPhone por un lado, Android por el otro, e ingresamos ambos a esta aplicación, a la aplicación que solo Radio Cultura te puede brindar. Y como vos solamente lo podés escuchar en este programa, sí, en fuera de tema. ...20:07:50, haciendo una temperatura de 14 grados 4, un día hermoso hoy aquí en Capital Federal y a lo largo y a lo ancho del territorio argentino también. Pero a veces viene el pero, aunque a mi co-conductor le gustan los días grises, así que vamos a decir que a muchos les puede gustar. Lo que pasa es que estamos en las vacaciones de invierno, que han tenido una semana fantástica realmente para los chicos, fundamentalmente para llevarlos a las plazas, a los parques, para poder disfrutar un poco del sol y aliviar el bolsillo, que viene muy pero muy difícil. Ahora vamos a decirte que hasta hoy día bello, hasta mañana vamos a pensarlo un poquito porque el sábado empieza a entrenublarse. Probabilidades de lluvia en un 20%. Ahora, el domingo, probabilidad de lluvia de un 40%. Y el lunes te diría que es imposible zafar en un 60-70%. Todo el lunes y entrenublado y nublado va a estar el fin de semana, con probabilidades de lluvia mayores en el día domingo. Se espera una semana en donde esté de esta manera hasta el día martes, miércoles, por una cuestión de que no viene el descenso de temperatura. Entonces, como hay humedad, se permanece. Y ahora sí, tengo el placer, yo soy Alejandra Piaggi, de estar acompañada para mí con un referente joven, talentoso y con un auspicioso futuro. Hoy cuando lo leía en Infobae estaba tan orgullosa. Está en todas partes del mundo, pero también está en Infobae. Viene de toda una gira por España en la presentación de su libro Guerra Fría, hace muy poco, y ahora lo tenemos aquí y hoy en Infobae. ¿De quién estoy hablando? del mejor, del number one en política internacional, para mí, es Ignacio Utin. ¿Cómo estás, Ignacio?
¿Qué tal? Buenas tardes. Qué difícil estar a la altura de semejante presentación.
Hoy te tocó una gran presentación, Ignacio.
Eso es porque es viernes.
Es viernes. Es viernes y tu cuerpo y tu mente lo saben.
Exactamente.
Bueno, vamos a adentrarnos ahora, Ignacio, en lo que hoy fue un recorrido importante, pero quiero tu punto de vista sobre este acuerdo Rusia-Ucrania y...
Bueno, en principio Rusia-Ucrania con el aval, con el patrocinio de las Naciones Unidas. Sí. Hoy hubo un acuerdo, es sin lugar a dudas la noticia del día. Por primera vez hubo un acuerdo entre Rusia y Ucrania. ¿Un acuerdo para terminar la guerra?
No.
Estamos muy lejos de eso.
No.
Pero hay un acuerdo muy importante. Y un acuerdo relativo a liberar la exportación de granos y otros productos ucranianos, como por ejemplo el aceite de girasol, a través de... tres puertos.
Sí.
En principio solamente tres puertos. Recordemos que los puertos ucranianos estaban cerrados desde el 24 de febrero, desde el día en que empezó la invasión rusa a Ucrania. Desde entonces, Ucrania, el quinto mayor exportador de trigo del planeta, no podía exportar. Eso significa aumento de precios en Europa, en África. Vamos a hablar el lunes justamente de la escasez de, por ejemplo, pan en buena parte del África subsahariana, producto de esta guerra, pero hoy se firmó un acuerdo, se van a abrir a partir de mañana tres puertos en el Mar Negro en la costa de Ucrania, los puertos de Odessa, de Chornomorsk y de Pivdiani. Los tres están muy, muy cerca de Odessa, el principal puerto de Ucrania, una de las ciudades más grandes de Ucrania, famosa por la escalera de Odessa, en donde se filmó la película El acorazado Potemkin, una escena extremadamente homenajeada y parodiada también de ese famoso carrito de un bebé que baja por las escaleras. Eso es en la ciudad de Odessa. Y ese es uno de los puertos que se va a abrir. De hecho, por estos tres puertos, el año pasado se exportó la mitad de todas las exportaciones ucranianas. Salieron solamente de estos tres puertos. Y los barcos se supone que van a empezar a salir mañana, pero quién sabe.
Sí.
En la firma estuvieron. En la firma, que fue en la ciudad de Estambul, la ciudad más grande de Turquía, no la capital, pero sí la ciudad más grande de Turquía, estuvieron el ministro de defensa ruso, Sergei Shoigu, que andaba medio desaparecido en las últimas semanas, pero ahora aparece, y aparece de traje, no aparece vestido de militar, lo cual es
foto,
un dato de color.
¿Viste la foto?
Sí, claro.
Impresionante.
Claro, una figura curiosa la de Sergei Shoigu. Yo en algún momento pensé que él iba a suceder a Putin, pero después con toda la invasión desapareció. Se dijo en algún momento que estaba muerto.
¿Por qué crees que ocurrió todo esto en torno a su imagen?
Yo creo que lo hicieron desaparecer un poco de la vida pública, de los medios, porque era una figura demasiado importante y en este momento...
Yo opino lo mismo.
En este momento hay que reforzar a Putin.
Sí.
Puertas adentro de Rusia. No se necesita nadie que le haga ni un
sombra.
Poco de sombra. Exactamente. El que firmó por el lado ucraniano es el ministro de Infraestructura de Ucrania, que se llama Alexander Kubrakov.
Sí.
Y además estuvieron, por supuesto, Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, y Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, que está muy contento con este acuerdo, con por fin liberar la exportación de granos ucranianos.
Vamos a decir, Ignacio, la hambruna.
Por supuesto, hambruna, escasez, aumento de precios, todo eso está repercutiendo a nivel mundial.
Sí.
Hay que tenerlo en cuenta.
Sí, los coletazos hasta aquí no llegan.
Sí, por supuesto. Obviamente la inflación argentina no se explica únicamente con la guerra, pero es un factor a tener en cuenta sin lugar a dudas. ¿Qué es lo que se firmó? Se llegó a cinco puntos.
Sí.
El primer punto. Una coalición de personal turco, ucraniano y de las Naciones Unidas va a monitorear la carga de granos de los buques en los puertos ucranianos antes de navegar por una ruta planificada, porque toda esa zona está minada.
Exacto.
Hay minas. El segundo punto es: las embarcaciones ucranianas van a guiar a barcos comerciales, que pueden ser ucranianos, pueden ser rusos o pueden ser de cualquier lado, pero los van a guiar solamente embarcaciones ucranianas, para navegar por las áreas minadas alrededor de la costa utilizando un mapa de canales seguros proporcionado por Ucrania, no por Rusia. Tercer punto.
Obviamente.
Tercer punto.
Deben tener temor si lo proporciona Rusia.
Bueno, se supone que Rusia va a cumplir con este acuerdo.
Sí, es uno de los requisitos también.
Sí, por supuesto. Veremos si lo cumple o no, pero en principio se supone que lo va a cumplir. Tercer punto. Una vez que los barcos abandonan el Mar Negro, que van al Mediterráneo, a través del Bósforo, el Estrecho de Bósforo, que es justamente en la ciudad de Estambul, termina en la ciudad de Estambul, van a ser monitoreados los barcos a medida que atraviesan el Bósforo desde un centro de coordinación que está justamente en Estambul y que incluye a representantes de Naciones Unidas, Ucrania, Rusia y Turquía. O sea, todos van a estar monitoreando a dónde van los barcos, barcos comerciales. Sí. Además, los barcos que ingresen a Ucrania van a ser inspeccionados bajo la supervisión del mismo centro de coordinación conjunta, que incluye, insisto, a representantes de las Naciones Unidas, de Ucrania, de Rusia y de Turquía, para garantizar que no lleven armas o artículos que puedan usarse para atacar al lado ucraniano.
Claro.
Y el quinto punto que se firmó hoy es que las partes rusas y ucranianas acordaron suspender los ataques a cualquiera de los buques comerciales o puertos que participen en la iniciativa para transportar granos vitales. Esto es muy importante porque Rusia estuvo atacando Odessa.
Exacto.
De hecho, se habló muchas veces de la posibilidad de que Rusia intentara tomar la ciudad de Odessa y eliminar la salida al Mar Negro de Ucrania, quitarle toda la costa.
Sí. Ignacio, ¿por qué crees que ahora esto lo habilita Rusia?
Es una buena pregunta. Yo creo que un factor importante tiene que ver con la presión internacional, pero un factor más importante todavía es que sí, es cierto, Ucrania tiene alrededor de 22 millones de toneladas de grano acaparadas que no las puede sacar por ningún lado.
Es su potencial.
Pero además Rusia necesita exportar.
Exacto.
Y una de las formas que tiene Rusia de exportar es justamente a través de los puertos ucranianos. O además, desde los puertos rusos, como por ejemplo desde Rostov del Don, por ejemplo, desde Taganrog, por ejemplo, que son puertos importantes, pero de todas formas tienen que atravesar el Bósforo.
Sí o sí.
El Bósforo lo controla Turquía. Entonces, Rusia tenía que ceder de alguna forma. De hecho, Rusia tiene más o menos unas 30 millones de toneladas de fertilizante.
Sí.
Que busca exportar a través del Mar Negro. ¿Sabes a dónde va buena parte de esos fertilizantes que exporta Rusia a través del Mar Negro?
¿A dónde va?
A Brasil. ¿Por qué nos interesa Brasil? Porque esta semana Brasil consume un cuarto de los fertilizantes que usa Brasil vienen de Rusia. Esta semana el Mercosur tuvo su cumbre y descartó que Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, hablara ante los presidentes del Mercosur en la cumbre que se desarrolló en Asunción.
Sí.
El que se supone, no lo sabemos, lo estamos suponiendo, el que se supone que más presionó para que Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, no hablara en la cumbre del Mercosur, fue Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. Justamente este presidente de un país que compra buena parte de su producción de
¿Vos
Rusia,
me querés decir
que depende de Rusia.
¿De que fue por ese motivo, quizás?
Es un motivo a tener en cuenta.
¿Y no, la necesidad de los fertilizantes en Brasil?
Por supuesto, no sabemos quién fue el que vetó la aparición de Zelensky en la cumbre, ni sabemos por qué, nunca se dijo y nunca se va a decir.
Pero es muy bueno el análisis.
Pero lo suponemos.
Muy bueno el análisis.
Estamos adivinando.
Ante la necesidad que tiene de los fertilizantes de Rusia y Jair Bolsonaro, quitamos este punto. Está bien.
Robert Mardini, que es el director general del Comité Internacional de la Cruz Roja, dijo que este acuerdo es un salvavidas. Y para explicar por qué es un salvavidas, dijo que en los últimos 6 meses se ha visto un incremento en los alimentos de 187% en Sudán, 86% en Siria, 60% en Yemen y 54% en Etiopía.
Bien.
187% de aumento en alimentos en Sudán, uno de los países más pobres del mundo. Zelensky, mientras tanto, el presidente ucraniano, dijo hoy que un alto al fuego con Rusia sin recuperar las tierras perdidas solamente significa prolongar la guerra. O sea, no va a firmar absolutamente nada sin recuperar las tierras perdidas.
Exacto.
Probablemente incluyendo la península de Crimea, que perdió en 2014.
Sí.
No solo lo que perdió ahora. Además, hoy casualmente...
Dice que cuando lo dijo fue como una especie de prolongar la agonía.
Sí, sí, y pelear
hasta
las últimas consecuencias. El que habló hoy con Zelensky es el saliente primer ministro británico Boris Johnson.
Sí.
Y le dijo que, sabiendo que se está yendo, le dijo: la determinación constante del Reino Unido, le repitió la determinación constante del Reino Unido de apoyar al pueblo ucraniano no flaqueará sin importar quién se convierta en el próximo primer ministro.
Ahora te digo algo, Ignacio. Desde que asumió Boris Johnson, hay algo que tuvo, fue el único que apoyó plenamente Ucrania.
Yo creo que sí.
Fue de los que más apoyó Ucrania. Sí. Ahora Biden está, vamos a decir, en lo suyo, más allá del COVID y demás.
Países como Polonia, los países del Báltico, Estonia, bueno, Lituania y Letonia también los sumarían ese grupo.
Pero están dentro de los de máximo apoyo a Ucrania.
Sí.
Y explícito.
Sí. Muy explícito. Estados Unidos ha tenido momentos.
Sí, pero ahora está con sus negocios.
Ni que hablar de Francia y Alemania, que, bueno, han sido bastante, bastante ambiguos por ser amables.
Es tibios. ¿Viste que hoy en día la tibieza es condenada en todas partes del mundo?
Siempre, siempre. Por eso nosotros, los orgullosamente tibios, siempre somos amenazados, siempre somos blanco de todo tipo de ataques.
Es verdad.
Pero sí, yo me enorgullezco de mi tibieza. Bien, en general, de mi ambigüedad, si se quiere. Y hablando de ambigüedad, vamos a hablar de algo completamente distinto a la ambigüedad. Vamos a hablar de Irán y Rusia.
Sí.
Porque esta semana se juntaron en Teherán, en la capital de Irán, se juntaron el presidente Vladimir Putin de Rusia, el presidente Ebrahim Raisi de Irán y el presidente Recep Tayyip Erdogan de Turquía. Sí. Se juntaron en la capital de Irán.
Con eso habíamos finalizado el viernes pasado.
Exactamente, que se iban a juntar. Una de las cosas que firmaron entre Irán y Rusia...
Otra gran foto.
Sí, los tres juntos. La foto de la semana, quizás.
Te iba a preguntar, ¿cuál elegís como foto de la semana? ¿El acuerdo o esta?
No, el acuerdo es más importante.
Para mí
sin
es
lugar
más
a dudas,
importante.
Sin lugar a dudas.
Porque son las dos fotos.
Pero el acuerdo no tiene presidente.
Claro.
Bueno, lo tiene a Erdogan, pero Erdogan no firmó nada.
Sí, pero bueno, es difícil tener a los presidentes, uno de Rusia y el otro de Ucrania, en la foto era imposible.
Era muy difícil. Creo que va a ser muy difícil por bastante tiempo.
Sí.
Pero Putin estuvo en Teherán con esta idea de afianzar lazos con Irán, con el cual comparten algo muy importante, que es sanciones comerciales de parte de Estados Unidos y de otros países.
Sí.
Así que se tienen que amigar entre ellos. Uh-huh. Se tienen que acercar bastante. ¿Qué tanto se acercaron? Bueno, se acercaron unos 40 mil millones de dólares, que es lo que firmaron la Compañía Nacional de Petróleo de Irán y Gazprom, la gran empresa de gas de Rusia, firmaba un memorando por 40 mil millones de dólares. Como decíamos el otro día, según Estados Unidos, Rusia pretende comprar drones iraníes, cosa que Irán niega. Pero además Putin se juntó con el líder supremo de Irán, el ayatolá Jamenei.
Sí.
¿Qué le dijo Jamenei? Le dijo que apoya la invasión de Rusia y que, esto entre comillas, si no se hubiera parado a la OTAN, pasado un tiempo Occidente habría emprendido una guerra con el pretexto de recuperar la península de Crimea. Occidente no quiere una Rusia fuerte. Esto lo dijo el líder supremo de Irán, el ayatolá Jamenei. O sea, apoyó y justificó la invasión de Rusia.
Sí.
Un apoyo muy importante. Ahora, decíamos que se juntaron también con el presidente de Turquía.
Sí.
El presidente de Turquía, recordemos, Turquía es miembro de la OTAN.
Te hago una pregunta. ¿Por qué tanto protagonismo de Turquía? Aunque vamos a hablar con un especialista luego. ¿Qué te parece para vos?
En principio,
¿por qué esta ha sido una semana en la cual Turquía ha tomado un rol protagónico?
Sin lugar a dudas.
Las dos
sin
fotos de esta Turquía.
Exactamente. Turquía tiene a favor el ser miembro de la OTAN.
Claro.
El tener... una relación, bueno, en el pasado tuvo una muy buena relación con la Unión Europea, de hecho es aún al día de hoy candidato a la Unión Europea, más allá de que las negociaciones estén paralizadas desde hace unos cuantos años.
¿Y después de esta foto?
Y después de esta foto es más difícil, pero sigue siendo miembro de la OTAN. Entonces Turquía puede de alguna forma jugar a ambos lados, y Erdogan y Putin tienen una relación relativamente buena. De todas formas, lo vamos a desarrollar en la segunda parte del programa con la entrevista.
Hay tibiezas negociadoras.
Siempre, siempre. Pero además pasó algo importante relativo a Turquía esta semana. Es que el miércoles hubo un ataque aéreo en el Kurdistán iraquí. En una ciudad que se llama Sajo, que queda a unos 7 kilómetros, apenas 7 kilómetros de la frontera con Turquía y unos 25 de la frontera con Siria. Murieron 8 civiles, incluyendo a un bebé de un año. El gobierno iraquí obviamente responsabilizó a Turquía. Turquía negó todo. Y desde Ankara dijeron que los iraquíes deben evitar hacer declaraciones influenciadas por la propaganda de organizaciones terroristas. O sea, Turquía le echó la culpa al terrorismo, no a algún grupo en particular, al terrorismo
en general.
Como una entidad, una entelequia medio extraña.
Una abstracción
absolutamente. No sabemos quién fue. A ver, es muy probable que haya sido Turquía. Es muy probable.
Bien. Ahora te quiero preguntar sobre otro hecho de la semana. Ah, discúlpame, en este tema también de la última foto. ¿Qué pasó con Siria? Que era uno de los temas que también se iba a hablar.
¿Qué pasó con Siria? ¿Llegaron a un acuerdo entre los tres, el comunicado oficial? Que, recordemos, la razón oficial por la que se juntaron el presidente de Turquía, de Rusia y de Irán era para hablar de Siria.
Eso dejamos el viernes.
Y lo que dijeron en el comunicado oficial es que se comprometen a luchar contra el terrorismo.
Ah, fantástico. Es decir, hicieron negocios. Muy bien. Vamos a continuar ahora con un candidato que ya no es más candidato. ¿Qué pasó con Draghi?
¿Qué pasó con Draghi? Finalmente cayó el gobierno de Mario Draghi en Italia, que era una coalición bastante heterogénea de la que formaban parte, por ejemplo, el partido Movimiento 5 Estrellas, nacido antisistema, pero bastante indefinible. Un poco de izquierda, un poco de derecha, de esos partidos que a veces se los denomina populistas, pero una cosa medio extraña, el Movimiento 5 Estrellas.
Además, ¿vos te parece que está bien? Y te lo digo porque sabes muchísimo, por eso que puedo hacer preguntas de todo tipo. ¿Te parece que la palabra está bien populista cuando algo es popular?
Bueno, una cosa es popular y otra cosa es populista.
Exacto.
Yo tiendo a asociar populismo con el... la falta de definiciones.
Bien.
Con las promesas sin algún sostén.
Buena diferencia.
Una forma de explicar cómo se van a cumplir esas promesas.
Ahora sí.
Digamos una cosa muy vaga. Yo asocio el populismo a eso.
Bien.
De todas formas, hay definiciones más técnicas y académicas de lo que es el populismo. No nos vamos a meter en eso. Además, el Movimiento 5 Estrellas formaba parte del gobierno. La Lega, que es un partido de derecha hacia derecha radical, el partido de Matteo Salvini, y la centroderecha del ex primer ministro Silvio Berlusconi, el partido llamado Forza Italia.
Sí.
Ahora, eso significa que el 25 de septiembre va a haber elecciones anticipadas en Italia y la que lidera las encuestas, al menos hasta ahora, es Giorgia Meloni y su partido Hermanos de Italia, Fratelli d'Italia, que es un partido de extrema derecha, de derecha radical, es un partido xenófobo, es un partido absolutamente antimigrantes, antimusulmanes, anti todo lo que no sea blanco, católico e italiano.
¿Por qué crees que está liderando ella?
Yo creo que porque es una referente de la estabilidad, de alguna forma. Si ya todos los gobiernos anteriores cayeron y vienen cayendo uno tras otro...
Yo por lo que busca el mundo, y está asociado con la estabilidad.
Y la estabilidad, la fortaleza, y también la idea de echarle siempre la culpa a un otro.
Exacto.
Cuando las cosas no funcionan, siempre viene bien echarle la culpa a un otro. Y tener un partido que te dice, la culpa es de los inmigrantes, la culpa es de los musulmanes, la culpa es de cualquiera menos nuestra. Eso siempre prende. A ver, la Alemania nazi nace un poco de esa lógica.
Ella parte de mucho conocimiento de Roma, ¿no?
Ella viene de Roma, exactamente, y a diferencia de, por ejemplo, Marine Le Pen en Francia, que podría representar un sector parecido, Giorgia Meloni viene de una clase trabajadora, mientras que Marine Le Pen viene de una familia mucho más aristocrática, mucho más poderosa.
Ahora está en aumento la imagen de ella. Porque
ahora
estaba en
primera.
Segundo lugar, estaba hasta hace poco, vos lo habías dicho, y ahora está en primer lugar ella.
Y que no te sorprenda que sea la próxima primera ministra de Italia. Ahora, hay un dato curioso que es que Hermanos de Italia aboga por una revisión de los tratados de la Unión Europea e incluso alguna vez desde el partido se dijo que aspiran a sustituir la Unión Europea por una confederación de estados soberanos. No una unión, sino una confederación. O sea, mucha más autonomía para los miembros. Romper o por lo menos cambiar la Unión Europea. Y eso está directamente ligado a, por ejemplo, el Brexit, directamente ligado a gente como Víctor Orbán, primer ministro de Hungría, a partidos como Alternativa para Alemania.
Pensar que en su momento parecía una locura lo que hizo Boris Johnson.
Bueno, hay unos cuantos que lo apoyan. En Francia, en Alemania, en Italia, en España también con Vox.
¿También? También. Hablando de Unión Europea, si te digo Macedonia y Albania.
Exactamente, desde el martes, Macedonia del Norte, porque así se llama ahora, y Albania, oficialmente comenzaron las conversaciones de adhesión a la Unión Europea. Macedonia es candidato a la Unión Europea desde 2005, Albania es candidato desde 2014, pero lo que hay de curioso es que el proceso de candidatura de los dos estaba suspendido. En principio, porque los dos están en paquete. Claro. Si entra uno, entra el otro. Si uno queda paralizado, el otro también queda paralizado.
¿Por qué?
Porque así lo decidió la Unión Europea. Ah. Están los dos en paquete. Y el problema no lo tiene tanto Albania, el problema lo tiene Macedonia.
Claro.
Porque Macedonia primero hubo un veto de parte de Grecia. Mm. Grecia le obligó en 2018 a cambiar su constitución y a partir de ese momento Macedonia no se llama más Macedonia, se llama República de Macedonia del Norte.
Sí.
Antes Grecia ya le había obligado a cambiar su constitución y a cambiar su bandera y a cambiar provisoriamente el nombre. Por eso durante mucho tiempo se llamaba en inglés Former Yugoslav, ex Republic, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba. Former Yugoslav Republic of Macedonia.
Ay, qué capacidad que tiene mi compañero.
Ex República Yugoslava de Macedonia, yeah. Se llamaba, ese era su nombre provisorio. Ahora se llama República de Macedonia del Norte. Ok, fantástico. En 2018 cerramos con Grecia. Grecia habilita que Macedonia sea miembro de la Unión Europea. El problema es que después vino Bulgaria.
Claro.
Y Bulgaria le decía a Macedonia que el macedonio no es un idioma, que los macedonios no son una etnia, que sí. Son todos búlgaros.
Sí.
Y ese veto obviamente afectó también a Albania, porque venía en el mismo paquete. Entonces Francia le propuso a Macedonia enmendar la constitución para reconocer a los búlgaros en el preámbulo de la constitución como una etnia, una minoría fundadora del Estado macedonio. El problema es que el Partido Nacionalista de Macedonia empezó a protestar, un partido que se llama Vemaro. Empezó a protestar porque decían que si cambiaban la constitución, si admitían que los búlgaros eran una etnia, iban a poner en riesgo la identidad y el idioma macedonio y todo iba a estar mal. El sábado votó el Parlamento, 68 votos a favor de 120, por muy poco.
Muy poco.
Pero decidieron cambiar la constitución y ahora hay otro problema más.
¿Cuál?
Está bien, ahora Macedonia y Albania están en negociaciones.
Sí.
El problema es que pueden tardar unos cuantos años en ser parte. De hecho, Croacia tardó algo así como 8 años desde que empezó las negociaciones hasta que se incorporó al bloque europeo.
¿Por qué tanto
tiempo?
Porque
hay países que les cuesta más, porque siempre hay un veto, siempre hay que cambiar algo. Turquía lleva muchos años. Bueno, ahora las negociaciones están congeladas, como decíamos antes, pero hay países que les cuesta mucho. El problema es que Bulgaria por ahora está conforme, pero Bulgaria pasó el año pasado por 3 elecciones para formar gobierno y el gobierno que se formó después de 3 elecciones cayó el mes pasado.
Exacto.
Eso significa que en Bulgaria va a haber unas cuartas elecciones, probablemente en septiembre u octubre, aún no lo sabemos.
¿Cuántas elecciones que hay en el mundo, eh?
Eso se llama inestabilidad.
Exacto.
Y con esa inestabilidad, ¿quién sabe qué más le va a exigir Bulgaria, miembro de la Unión Europea, a Macedonia del Norte,
claro,
para habilitar su candidatura? Por ejemplo, una de las cosas que ahora le exige Bulgaria es no usar la palabra, no usar la expresión idioma macedonio. Porque para ellos no existe el idioma macedonio, es idioma búlgaro. Es un dialecto del idioma búlgaro.
En todas partes del mundo pasa esto.
Y en cambio deberían utilizar la expresión idioma oficial de la República de Macedonia del Norte.
Nah.
Entonces no se sabe qué va a pasar con esto, pero la Unión Europea estaba festejando, estaban descorchando champagne y todo eso, porque, bueno, al menos hay 2 candidatos que se están acercando a la Unión Europea.
Habemos candidatos.
Habemos 2 candidatos.
Y ahora, ¿qué te parece si ingresamos con este momento también en Fuera de Tema, que son esos temas musicales que no conocemos tanto? ¿Y cuál es en el día de hoy, Ignacio?
Bueno, ya que hablamos de Macedonia y Albania, vamos a elegir un tema justamente de Macedonia. La banda se llama Bernays Propaganda. Es una banda formada en 2007 en Skopje, capital de Macedonia. Una banda que anda entre el rock indie y el post-punk con algo de grunge. El tema se llama Ubime, que significa matame.
Oh.
Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9. Vos nos estás sintonizando, sino a través de www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, siendo las 20:35 minutos 41 segundos y haciendo una temperatura de 14 grados 4 y una sensación térmica exactamente igual. Luego de todo el inicio fantástico para mí, extraordinario, con una cobertura mundial de Ignacio Utín, ahora vamos con nuestro invitado del día de la fecha. Dijimos del protagonismo en las dos fotos que nos parece de estos días, ni siquiera de la semana, de estos días nos parece sin lugar a dudas que ha sido Turquía. Por eso que hoy vamos a tener un invitado que vivió en Turquía. Así que qué mejor que hablar con él. Aparte, es un analista de política internacional brillante. Estamos hablando de él, abogado y analista de política internacional. Estamos en comunicación con Turquía, un genio. Él es Martín Shapiro. Hola, ¿cómo estás, Martín? Buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, un placer, Martín. ¿Cómo estás vos? ¿Bien?
Bien, bien, por suerte. ¿Cómo van ustedes?
Muy bien, aquí estamos con Ignacio Utín, así que vamos a empezar con las preguntas y un placer tenerte aquí con nosotros.
Buenas noches, Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Empezar preguntándote, a partir de este acuerdo que se firmó hoy tan importante que libera la exportación de granos ucranianos a través de tres puertos, este acuerdo se firmó justamente en Turquía, en Estambul, y un poco de la mano del presidente turco Erdogan. ¿Qué tan importante es Erdogan a la hora de estas negociaciones? ¿Simplemente presta el lugar o realmente tenemos que valorar su todo lo que aportó a estas negociaciones?
No, a ver, evidentemente la importancia de Turquía excede con mucho el lugar de celebración del acuerdo y particularmente algunas de las orientaciones de política exterior del presidente Erdogan me parece que son inescindibles de que el acuerdo se haya celebrado. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, el acercamiento de Erdogan al gobierno ruso y el tipo de relación de trabajo, podría decir, de funcionamiento que estableció con Vladimir Putin, sin lugar a dudas, pesa a la hora de pensar por qué se puede alcanzar este acuerdo, por qué Turquía puede ser un mediador que a su vez tiene, esto ya excediendo, sí, el lugar personal de Recep Tayyip Erdogan, rol como socio histórico de Ucrania en cuestiones militares, en colaboración en el Mar Negro, etcétera.
Bueno,
me parece
drones.
Que la novedad y el diferencial que aporta Erdogan es efectivamente el tipo de relación que logró establecer con Vladimir Putin después de un conflicto muy duro en el año 2015, después del derribo de un jet ruso. El modo en el cual los países pudieron gestionar sus diferencias logró que pueda ser un interlocutor en este acuerdo que se celebró, que después, por supuesto, veremos el alcance real y concreto que el acuerdo logre tener, ¿no?
¿Cómo definirías la relación entre Erdogan y Putin?
Yo creo que es una relación funcional en la cual ambos países saben que por cuestiones de vecindad, por cuestiones de frontera, comercio, etcétera, por más que Turquía haya perdido la frontera física terrestre con Rusia después de la disolución de la Unión Soviética, siguen teniendo un montón de puntos de contacto y siguen teniendo una relación comercial muy densa, y etcétera, por más que ambos países tengan intereses objetivos encontrados, que pueden llegar incluso a ser contrarios en muchos sentidos, están condenados a trabajar, a dialogar, a conversar, y han establecido un mecanismo de conversación bastante eficaz.
Qué fuerte la palabra condenados, que... ¿no?
Bueno, en el sentido en el cual
sí.
Tienen intereses contrapuestos en la mayoría de los teatros, creo que es adecuada. Pero sí, sin dudas es fuerte, pero digo, si uno mira y revisa la relación histórica desde tiempos del Imperio Ruso y el Imperio Otomano hasta hoy, ha sido una relación conflictiva.
Y en relación a la otra foto, ¿a qué le atribuís también este vínculo con Irán?
Por otra foto nos referimos al encuentro que se realizó en Teherán, tripartito,
exacto,
¿verdad?
Exacto.
Bueno, Martín, ahí tenemos en primer lugar un mecanismo, que es el mecanismo de Astaná, que es un mecanismo para gestionar la guerra civil siria entre las tres potencias que tienen mayor involucramiento físico en el territorio sirio, y que es un mecanismo que tiene otra particularidad, que es un mecanismo que dejó afuera a los Estados Unidos.
Exacto.
¿Verdad? Entonces, la importancia de esa foto es esa. También, si vamos a la relación de Turquía con Irán, también es una relación que tiene puntos de cooperación, puntos de contacto y puntos de conflicto muy claros, y que son países que, digo, que a nivel fundamental, si uno mira las alianzas que tienen, si uno mira con quién están alineados en Irak, con quién están alineados en Siria, etcétera, no vamos a encontrar muchas coincidencias. Ahora, si vemos la intensidad de la relación comercial, si vemos algunas cuestiones comunes, también es bueno para esos países establecer un mecanismo de diálogo.
Martín, ahora, ¿a qué le atribuís el protagonismo que está teniendo Turquía en ambas fotos?
Bueno, primero que nada, su posición geográfica. Digo, si uno mira Turquía, tiene frontera con todos estos países y tiene intereses en todos los conflictos en los cuales estos países están involucrados. ¿Qué quiero decir con esto? Turquía es un socio comercial de importancia de Ucrania, de Rusia, de Irán, y es un actor en los conflictos bélicos en Siria, en Libia, donde se encuentra también con Rusia, ¿no?
Algo que no llegó a cerrarse en esta reunión en Teherán entre el presidente de Irán, el presidente de Turquía y el presidente ruso fue esta idea que tiene Erdogan de atacar el norte de Siria, de garantizarse una especie de espacio de seguridad de unos 30 kilómetros que Irán y Rusia le dijeron que no. ¿Eso puede ser el principio de algún tipo de conflicto entre ellos tres o entre Turquía y Siria?
Bueno, a ver, no es el principio, ese es un conflicto entre Turquía y Siria que en parte existe. Cuando pensamos en los arreglos territoriales que tienen las fuerzas kurdas que están establecidas en el nordeste de Siria, vemos que cada vez que Turquía incrementó sus posicionamientos militares, cada vez que Turquía avanzó sobre el territorio de Siria, cuando invadió, cuando amenaza con atacar, el reflejo de las fuerzas kurdas, que son señaladas por Turquía como el gran riesgo a su seguridad nacional, el reflejo de las fuerzas kurdas es acordar con el gobierno de Bashar al-Assad. Y de vuelta, hablábamos de una relación de trabajo, en algún sentido, lo que hay aquí es un mecanismo de diálogo para que este tipo de demandas turcas no deriven en un conflicto de Turquía con Irán o con la Federación Rusa.
¿Qué pasa
entonces?
Perdón.
Sí, perdón.
¿Qué pasa no, con
bueno,
este?
Estos mecanismos.
Cerrá, por favor.
No, digo que estos mecanismos tienen esa funcionalidad, más allá de que, obviamente, ni Rusia e Irán le piden permiso a Turquía para actuar en función de sus intereses vitales, ni por el otro lado, Turquía tampoco lo hace. Digo, cuando Turquía quiso avanzar sobre Siria, lo hizo, pero está el cálculo y este diálogo es para minimizar que este tipo de cálculos tengan consecuencias indeseadas.
¿Qué pasa con este ataque que hubo en el Kurdistán iraquí el miércoles, que el gobierno de Irak acusó a Turquía? Turquía dijo que no tenía ninguna relación. ¿Qué pasa con eso?
Bueno, yo no, obviamente no tengo los elementos para decir qué es lo que pasó. Digo, recordemos un poco los hechos, es un ataque que hubo con, en principio, proyectiles sobre un lugar turístico iraquí con 10 víctimas civiles, si no recuerdo mal el número, y efectivamente el gobierno iraquí culpó a Turquía. Yo no tengo las pruebas fácticas de qué es lo que sucedió. Turquía niega que haya sido así, pero el gobierno iraquí da por probado que los ataques salieron de una base turca. Entonces, lógicamente, este tipo de ataque generó conflictos, si se quiere, avivó conflictos entre Turquía e Irak, y ahí tenemos una particularidad. El gobierno iraquí tiene, obviamente, muchas facciones que se disputan la hegemonía ahí, sí. Y de vuelta Irán y Turquía tienen intereses contrapuestos en la interna de la formación del gobierno iraquí, y a su vez el gobierno del Kurdistán iraquí es un gobierno que está enfrentado a los kurdos que están en Siria y es cercano a Turquía, pero después del ataque no ha dado señal de que no pretende de ninguna manera cooperar con la posición turca.
Bien.
Entonces, bueno, obviamente Turquía ahí está en una posición a la defensiva, si se quiere, sobre el relato de lo que sucedió. Estamos a la espera de mayores pruebas, pero el gobierno iraquí ha asegurado que el ataque vino de Turquía, y de vuelta también ahí el Kurdistán iraquí ha sido una base histórica del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, que es básicamente el antagonista histórico del Estado turco por, bueno, sus reivindicaciones de autonomía y de reforma del Estado y de las reivindicaciones de los kurdos de Turquía, que es lo que más ha representado, ¿no?
Bien, ya hablamos un poco de estas dos fotos de la semana. Ahora quiero ir un poco a lo personal, a lo particular, a lo muy tuyo, porque has vivido en Turquía. Contame un poco esa experiencia.
Yo no sé, esa información no viví en Turquía. Estuve en Turquía, es un país, digamos, al que me acerqué de muchas maneras, pero nunca residí en ese país, así que...
Pero ¿cómo fue estar? Contame.
No, bueno, es un país sumamente interesante, digamos, culturalmente yo creo que tiene tres o cuatro particularidades. La primera es el modo en el cual está organizada la política, donde tiene ejes nacionales, ejes de, digamos, de lo que tiene que ver con lo étnico turco y con las otras etnias e historias que conviven en ese territorio, que es un territorio muy rico, que antes de ser Estambul fue Bizancio, digamos, y antes de ser la capital del mundo islámico fue el centro del mundo cristiano. Bueno, digo, una historia francamente fascinante. Lo siguiente que tiene, además de esa división étnica, es la división entre el mundo religioso y el mundo secular, que también tiene una historia muy particular y un modo en el cual la secularidad se generó, que tiene que ver con una revolución y una modificación enorme del Estado, el eje de izquierda-derecha y el eje del nacionalismo. A mí ese tipo de historia y ese tipo de política me parece francamente fascinante. La idea ya casi cliché de que es un lugar donde cruzan el Oriente y el Occidente, un lugar de encuentro entre lo europeo y lo asiático, entre el mundo europeo y el mundo islámico, bueno, efectivamente es algo que está muy presente, y todos estos conflictos quizá están más vivos y visibles que en ningún otro lugar del mundo, en Estambul, ¿no?
Si tuvieras que elegir una foto dentro del álbum de fotos, ¿cuál elegirías, Martín?
A mí me gusta mucho una mezquita que está cerca del barrio de Beşiktaş. Es una mezquita que está frente a la mezquita de Ortaköy, que está frente al Bósforo, y que es una mezquita que fue construida en el siglo XIX por arquitectos armenios. A mí me parece que mucho de la riqueza, mucho de la tragedia y mucho de la belleza de la historia de Turquía también está ahí, así que
ya me parece bello cómo lo narraste a la imagen. A ver, Ignacio,
una última para ir cerrando. En 2016 hubo lo que Erdogan llamó un intento de golpe de Estado, promovido por Fethullah Gülen, y a partir de entonces, con eso en mente, justificó un estado de emergencia. Y fue cada vez acaparando más poder Erdogan. ¿En qué está Erdogan hoy como presidente puertas adentro? ¿Qué tanto apoyo tiene?
Bueno, siempre eso requiere de creerle a las encuestas, que para mí siempre es complejo, ¿no? Digo, sobre todo además porque las encuestas tienen los problemas de la inocencia de quien las hace. Ahora, efectivamente, Erdogan sigue siendo probablemente el político más popular de Turquía. Su partido, el AKP, es el principal partido, pero tenemos un esquema de mucha polarización entre oficialismo y oposición como tal, donde dejo a un costado al movimiento kurdo, que tiene su propia agenda, su propia y sus propias lógicas, pero probablemente se inscribiría en la oposición, donde hoy quizá la oposición está en su momento de mayor apoyo. ¿Y esto por qué? Bueno, principalmente por el grado de crisis económica que enfrenta Turquía.
Cualquier Turquía parecido con cualquier país del mundo es pura coincidencia.
Sí, efectivamente. Pero bueno, sí, es un momento complejo, es un momento complejo.
Martín, la verdad, Shapiro, ha sido un placer conocerte y ojalá que volvamos a encontrarnos seguramente en este programa en Fuera de Tema. Muchas gracias, Martín.
Será un gusto, gracias por la invitación.
Y estuvimos con él, sin lugar a dudas, espectacular también, abogado y analista de política internacional, estuvimos con Martín Shapiro. Y teniendo en cuenta que las dos fotografías vincularon a Turquía y teniendo en cuenta todo este análisis que ha hecho Ignacio Utín y también Martín Shapiro, ¿tenemos un tema?
Tenemos un tema, pero antes de cerrar, ¿sí? Antes de cerrar vamos a hablar de un temita más. Sí. Vamos a hablar de...
No, pero guardame, vamos, ¿no?, un toque al tema y después cerramos.
Bueno,
¿qué te parece?
Como usted diga.
Sí, sí, vamos a un temita, porque ya con tanta novela turca y demás, ya tengo ganas de escuchar un tema.
Bueno, justamente vamos a escuchar una banda de Estambul que se llama Astina, formada en 1987 en Estambul. El tema sale del disco Altust y se llama Kafama Gore, que significa según el jefe.
Ahí va. Temazos, realmente, iluminando, ilustrando este programa, iluminando, ilustrando Fuera de Tema. Y ahora sí, vamos a continuar. ¿Qué programita el del día de hoy? Vamos a continuar y si te digo Myanmar, ¿qué me contás?
Exactamente, vamos a hablar un minutito de Myanmar. En Myanmar existe un pueblo que se llama Rohingya, que es una minoría musulmana que vive al norte de Myanmar y tiene más o menos 600.000 miembros.
Sí.
Desde hace algunos años, esta minoría musulmana enfrenta persecuciones y matanzas del Estado birmano. De hecho, tanto es así que desde 1982 no tienen derecho a ciudadanía birmana, sino solamente a permisos de residencia. Al menos 25.000 personas han sido asesinadas en estos años, además de decenas de miles de víctimas de violación y casi 1 millón de desplazados. Cuestión que en 2019, Gambia, un estado africano, presenta el caso ante la Corte Internacional de Justicia por crímenes de genocidio.
Sí.
Acusa al estado de Myanmar de llevar adelante un genocidio contra la minoría musulmana justamente de Myanmar. Y Myanmar le dice a la Corte, Gambia no puede presentar esto, no tiene derecho porque no tiene ninguna relación con el caso, entonces la Corte no tiene jurisdicción. La Corte le respondió hoy.
Sí.
¿Qué le dijo la Corte Internacional de Justicia? Que recordemos, depende de las Naciones Unidas y juzga solamente a estados, no a individuos. Le dijo que Gambia o cualquier estado miembro de la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio, convención que viene de 1948, cualquier estado miembro de esa convención puede y debe actuar para evitar un genocidio. Así que se va a llevar adelante el juicio, muy probablemente reciba una condena el Estado de Myanmar, pero de todas formas eso demorará unos cuantos años. De todas formas, recordemos que buena parte de la responsabilidad de este genocidio le corresponde a Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi fue líder de Myanmar hasta el año pasado, hasta el golpe de Estado, desde el 2016, y además fue Premio Nobel de la Paz. Curioso, una Premio Nobel de la Paz, que es responsable de un genocidio. Aunque en realidad el máximo responsable no fue ella, sino el comandante en jefe de las fuerzas de defensa, que se llama Min Aung Hlaing, que fue responsable de las fuerzas de defensa desde 2011 y que además, hoy por hoy, después del golpe de Estado, es primer ministro.
¿Viste que en Myanmar combaten a la dictadura con un videojuego?
No lo vi.
Mira, se llama War of Horse y fue descargado más de 390.000 veces. Sus desarrolladores afirman haber donado $90,000. Cerca de una quinta parte fue destinada a ayudar a las personas desplazadas. El resto a más de 20 grupos locales de defensa. A través de este video, War of Horse.
Bueno, hay que recordar que Myanmar está en una dictadura que tuvo un golpe de Estado el año pasado, que claro, en un principio hablábamos mucho del golpe de Estado en Myanmar y de sus consecuencias, y aparecía en todos lados, y de pronto nos olvidamos que Myanmar está en una dictadura, y una dictadura muy dura.
Exactamente.
Hay que recordarlo eso.
Ahora quiero un brochecito para el día de hoy, porque creo que es lo que puede llegar a restar, que nos falta. Estuve viendo una nota periodística, y ahí decía Ignacio Utin. Y yo dije, me voy a llevar un autógrafo esta noche. En Infobae, contame cómo nace esta nota, que es fantástica, está en la home, así que ingresen. Contanos un poquito.
Sí, es una historia bastante curiosa. Yo ahora estoy en la parte de Leamos, Infobae Leamos, que es sobre libros. Y se cumplieron 50 años de la publicación de un libro póstumo escrito por Ignacio Ezcurra. Ignacio Ezcurra era un periodista de 28 años del diario La Nación, que con apenas 28 años fue a cubrir la guerra de Vietnam en 1968. Fue el único, creo que fue el único periodista argentino que estuvo ahí, pero apenas duró unos pocos días, a los pocos días lo mataron. Aún al día de hoy no se sabe quién lo mató, de hecho nunca se recuperó el cuerpo. La única certeza que tenemos de que está muerto es una foto que tomó un fotógrafo japonés al cual nunca más se pudo encontrar.
¿Qué historia?
El tipo envió las fotos y nunca más se lo encontró. No se sabe el nombre del tipo. Sabemos que Ignacio Ezcurra fue asesinado, no sabemos quién lo mató. 4 años después, en 1972, es decir, hace 50 años, exactamente 50 años porque fue en julio de 1972, una amiga y colega y además compañera de Ignacio Ezcurra recopiló algunas de sus crónicas, de sus publicaciones en distintos medios, entre ellos el diario La Nación, y además convocó a algunos colegas, algunos periodistas, algunos escritores, como Mujica Lainez, por ejemplo, y publicó un libro que se llama Hasta Vietnam, que ahora este mes cumple 50 años. La historia de Ignacio Ezcurra, que es una historia increíble.
Yo sabía de la historia, pero no del libro.
La historia es bastante conocida, pero el libro no lo es tanto. Entonces se me ocurrió justamente escribir sobre este libro que cumple 50 años este mes.
¡Qué bárbaro! ¡Brillante! ¿Cómo ingresamos? Entonces directamente Infobae en la home y estamos ahí. ¿El título? Repetímelo.
El título, te lo tengo que buscar.
Sí, búsquemelo, porque ingresamos entonces juntos, conjuntamente con los oyentes, a Infobae. Como ingresamos, sacamos el título. Lo mismo que tienen que hacer cada uno de ustedes.
Correrá mucha sangre. Reeditan el libro del periodista argentino asesinado en Vietnam.
Ignacio Utin. Ahí viene mi orgullo. Ignacio, ¿qué preferís, Turquía o Macedonia para irnos como música?
Bueno, ya pasamos por los dos.
Por eso, ¿cuál preferís de cierre?
¿Qué preferimos? Me parece que Macedonia.
¿Macedonia?
Es más desconocido y es una banda que a mí particularmente me gusta mucho más. Se llama Bernays Propaganda, desde Skopje, capital de Macedonia.
Y feliz de hacer este programa con este genio. Sos un genio, Ignacio Utin. Nos encontramos el lunes y viernes estamos aquí. Estamos en la 97.9, estamos en Radio Cultura y lógicamente haciendo Fuera
de Tema.
Chao, gracias.
Esto fue Fuera de Tema, con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi. Todos los lunes y viernes de 20 a 21 por Radio Cultura 97.9.